Amigos de Colombia Motor Fans, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio del Motor Show. En este episodio vamos a tener un tema bastante interesante, lleno de pilotos colombianos. Y en una de las versiones, en una de las variantes del automovilismo que a mí personalmente me gusta bastante, que es la resistencia, porque se vienen. Esto es una especie de previa, porque ya el otro fin de semana tendremos las 24 horas de Daytona y ya tuvimos una especie de abrebocas este fin de semana que pasó con una, digamos, versión bastante particular y que es un formato nuevo, que es una carrera a 100 minutos en la que se saca es la clasificación, la grilla de partida. Tendremos presencia colombiana. También estaremos hablando de Tatiana Calderón, que anunció que correrá, además de la Super Fórmula, también va a correr tiempo completo el WEC. Saludo de una vez a mis compañeros, uno que ya conocen bastante, que hemos estado desde hace mucho tiempo en Colombia Motor Fans. Arranco con usted, Andrés. ¿Cómo está? Buenas
Buenas
noches.
noches, Juan David. Un saludo para usted, para Paula, para Ricker, a todos los que están conectados a esta hora con Colombia Motor Fans, con nuestras redes sociales aquí en el Motor Show. Será un día realmente emocionante para hablar de polémicas, de mucho debate, porque se está jugando el futuro de muchos de nuestros pilotos más talentosos de esta generación dorada que hemos tenido en los últimos años. Así que será realmente interesante ver el debate que podamos armar hoy.
Así es, Andrés. Saludo también a Paula Rodas, que nos acompaña desde Manizales. ¿Cómo estás, Paula?
Hola Juan, saludo cordial para ti, para Andrés, para Ricker, para toda la gente que a esta hora se está conectando con nosotros. Feliz de acompañarlos y bueno, es muy cierto, un abrebocas porque hoy el día o la noche más bien va a estar bastante interesante con este debate y girando en torno obviamente a nuestros pilotos colombianos.
Así es, Paula. Y por último, pero no menos importante, don Ricker, que tiene de fondo una bandera, creo que es una bandera bastante, bastante bonita que está robable.
Espectacular, sí.
Buenas noches, Ricker, ¿cómo está?
¿Qué tal, Juan David? ¿Cómo estás? Y hola, Paula, hola, Andrés. Gracias por invitarme otra vez acá. Me parece genial el tema de hoy. Creo que las carreras de duración son acaso la esencia misma del deporte, del automovilismo. Lo primero que alguna vez se corrió en la vida, que fue la Roubaix en París, era una carrera de duración. Y más o menos es que a comienzos del siglo XX todo era una carrera de duración. Lo que pasa es que hoy en día esas mismas distancias las recorren en un par de horas, pero en esa época eran carreras de 7, 8 horas. Así que va a ser un tema fantástico esta noche. Bienvenidos a todos y un saludo a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando.
Así es, Ricker. Y la vida misma es una carrera de resistencia, básicamente, para volverlo más poético. Pero bueno, ya entremos en materia. La pregunta que le tenemos para plantearles a todos ustedes, tanto a nuestros panelistas como también a todos los que nos están viendo en estos momentos en vivo, es ¿qué resultado esperan de las 24 horas de Daytona? Exclusivo club de los cuatro veces ganadores de esta prueba. Ya quedaría tan solamente una carrera de Hurley Hayward y Scott Pruett, con quien Montoya corrió y ganó. Entonces, ¿cómo ven a Juan Pablo para las 24 horas de Daytona? Respuesta corta, ¿sí o no? ¿Gana Montoya? ¿Puede ganar Montoya las 24 horas de Daytona? Andrés.
Sí, sí las puede ganar, pero necesita un trabajo muy fino de un equipo que todavía está por probarse.
Paula.
Sí, también creo que puede ganarla, le hace falta, pero creo que lo mostrado ayer, creo que le da la posibilidad de ser protagonista.
Trigger.
A mí sí, esa pregunta me parece muy rara, porque es que son 24 horas. Yo creería que en este momento cualquiera puede ganarla. El equipo está bueno, el equipo es fuerte, el mocarro ya lo conoce. Andaron muy bien ayer, aunque Montoya no estuvo al volante, ayer estuvieron girando muy bien. Así que, pues, todas las posibilidades están. O sea, no, no veo yo una razón por la que no pudieras ganar una cuarta vez las 24 horas de Daytona.
Yo voy con eso con Ricker y es que hacer futurología en especial de carreras tan largas, o sea, son 24 horas, es complicado. Además, Bueno, la grilla de parrilla, o sea, la parrilla de salida termina siendo una anécdota, porque puede pasar cualquier cosa nomás en la primera vuelta. Pero no sé, yo veo muchos contendientes muy grandes para Montoya. Yo creo que Kamui Kobayashi, o pues el equipo que tiene a Kamui Kobayashi y por ahí si sí nos están escuchando ciertos personajes de Colombia Motor Fans, a un tal Jimmy Johnson. Ellos saben quiénes son. Son candidatos, o sea, vienen de ser bicampeones. Kamui viene de ser bicampeón. Puede ser récord en las 24 horas de Daytona, ojo, si gana Kobayashi. Pero yo no sé si Montoya es tan candidato. Yo sé, personalmente, no creo que Montoya sea tan candidato. Más allá del nombre, más allá de que uno quiera que gane, pero hay nombres muy duros adelante, a pesar de que sean muy poquitas las verdaderas opciones que hay de pilotos que puedan tener mucho más auto que ellos. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, la verdad yo pienso que hay un reto adicional, dos retos adicionales que tiene que afrontar Juan Pablo Montoya en esta edición particular de las 24 horas de Daytona. Por un lado está el hecho de tener que combatir contra los autos más poderosos de la grilla, que son los Cadillac, porque vienen moviéndose muy fuerte, aún a pesar de las críticas y de los reclamos que hizo el equipo de Pipo Derani y de Felipe Nasr durante este fin de semana, reclamando un posible sandbagging, como le llaman, un truco para no mostrar la verdadera potencia de los demás autos, pero es cierto que en los últimos años Cadillac ha sido el equipo a batir, el motor a batir, y aparte de eso, yo sí pienso, contrario a lo que dice Ricker, que no se conoce la totalidad del equipo que tiene Juan Pablo Montoya, porque el equipo en pits, el equipo de mecánicos, de ingenieros, todavía no lo hemos probado en un entorno de 24 horas en una carrera de resistencia larga. Así que hay que esperar. Los pilotos se conocen muy bien, pero el equipo en los pits también juega un factor.
Y ojo que lo que usted dice de Cadillac, Cadillac, si ganara cualquiera que sea el Cadillac este año, llegaría a 5 victorias consecutivas en Daytona, cosa que solamente ha logrado una vez en la historia otra marca, que fue Porsche, entre el 77 y el 83. En el 84, digamos que sorpresivamente se lo ganó March, que era británica, y después siguió ganando desde el 85 al 88 y prácticamente dominó todos los 80. Pero ¿qué pasa con los mecánicos? Uno, ¿cómo prepara un equipo de mecánicos que no se conoce o que no ha trabajado juntos tanto tiempo para tener que convivir literalmente 24 horas y probable, pues obviamente más desde las preparaciones? Pero ¿cómo se prepara eso, Paula?
Pues es que esa es la parte compleja de todo, ¿no? Porque además hay algo adicional a todo lo que se ha hablado, y es que Montoya fue sincero y dijo: llevo 2 meses sin coger un coche. Independientemente de eso, pues todos sabemos la calidad que tiene Juan Pablo Montoya, pero yo creo que esto requiere un poquito más de preparación, requiere un poquito más de pronto de uno sentir ese feeling con sus compañeros. Porque son 24 horas, entonces es como convivir con ellos literal 24 horas en donde los vas a tener rodeados, entonces yo creo que hubiera sido bueno empezar desde antes, no como 3, 4 días antes, sino una semana antes, por lo menos para ir conociendo un poco a su equipo de trabajo. Creo que ahí de pronto puede haber una falla, sin embargo, hay que ver realmente cómo lo toman ellos y cómo se reacciona ya al momento de la competencia.
Bueno, pero yo tengo entendido que tampoco fue algo tan de último momento, ¿no?
No, claro, no, no fue que lo armaron ayer, o sea, no lo
Sí,
armaron ayer.
creo que ayer justamente en una entrevista que le hicieron a Montoya, pues él hablaba de que en Sebring fue que se reunió con el dueño del equipo y en cuestión de 5 minutos organizaron todo. Eso sí fue muy rápido, pero igual el anuncio fue hace ya ratico. Y yo creo que ahí sí entra un poco la experiencia de Montoya en carreras de duración, que no ha sido para nada mala, ha sido bastante rica en su palmarés, para justamente acoplarse rápido a sus pilotos. Él mismo decía que en estas carreras no importa si él es rápido o no, si él es más rápido que Cameron o resulta que es más rápido o plano, no importa eso, lo que importa es cómo los cuatro pueden empezar a girar y a llevar el coche. Y eso a mí sí me parece que es un reto tremendo de las carreras de duración, porque cada piloto
Claro.
tiene un estilo de manejo diferente. Y aquí estamos hablando de cosas tan sencillas como la forma en la que empieza a girar el timón en cada curva, cada piloto. Eso es ya analizada al detalle, cada piloto es diferente y tienen que lograr una puesta a punto que le vaya bien a todos. Y eso me
Mire
parece que
que
es uno de los grandes riesgos.
acá decía en la transmisión nuestro amigo Sebastián Arenas que dice que Jimmy no es contendiente, que no está acostumbrada a esta categoría. Pero uno ve el equipo de Jimmy Johnson y Kamui Kobayashi, perdón, pero Kamui Kobayashi es de los mejores pilotos de resistencia que hay actualmente en el mundo. O sea, puede que le haya ido mal en Fórmula 1, pero Kamui es un crack en lo que se refiere a resistencia. Está Simon Pagenaud, que tampoco es ningún desconocido. Y está Madre Rockefeller. O sea, puede que Jimmy Johnson no tenga la experiencia y todo lo que quieran de ustedes en Daytona, pero es lo que dice Ricker. Es un poco de todo. O sea, todos los pilotos aportan algo. Y ese balance, o sea, Jimmy no corre solo. Si ponemos a Jimmy a correr solo en un DPI, probablemente les digo que se vuela en la tercera curva. Pero hay un equipo detrás, o sea, hay un equipo detrás y es complementar todo. Ya después del chiste, sí los dejo continuar,
Pues
perdón.
vea, Juan, lo que pasa es que Jimmy Johnson, es cierto, Jimmy Johnson no está acostumbrado a esta categoría y es cierto que NASCAR tiene carreras largas y que tiene un calendario extenso y esa preparación de alguna manera le puede ayudar en esto. Pero para Jimmy Johnson batirse con ese tráfico, batirse con múltiples categorías al tiempo, eso va a ser un reto. No es la primera vez que va a correr las 24 horas de Daytona. Y yo pienso que para mitigar lo que de pronto le pueda salir mal a Jimmy Johnson, sin desconocer el gran piloto que es, 7 veces campeón de NASCAR, yo creo que van a tener que seleccionar muy bien los turnos en los cuales va a manejar él. No lo veo manejando en la madrugada, no lo veo manejando en un horario difícil, en la madrugada de Daytona que normalmente hay neblina
Con
o
lluvia,
lluvia.
o sí, o
Exacto,
bruma.
entonces yo ahí no lo veo a Jimmy, pero una vez que se suba al volante, él va a poder manejar las 2 horas de manejo, 2 horas y media tranquilamente, porque él está acostumbrado a manejar 500 millas en un NASCAR, eso no va a ser problema para él.
Pero ahí les hago una pregunta a todos, y es que, listo, está Jimmy Johnson y probablemente genera muchos odios, genera amores y odios Jimmy Johnson, no nos mintamos. Pero también está un tipo como Kevin Magnussen, que para mí Kevin Magnussen, de hecho yo creo que Kevin Magnussen tiene aún menos experiencia que Jimmy Johnson. Yo no sé
Está
cómo lo ven
callando
ustedes.
bocas ahorita.
A mí me parece de todas formas que cualquier piloto de Fórmula 1 que llegue a Estados Unidos a correr, porque es más o menos el camino que hacen los que uno considera que fracasaron en Fórmula 1. Es como la voz popular, ¿sí? Como, no, ese Grosjean, qué malo, ese Magnussen, qué malo. Tal vez el único piloto realmente malo que pasó por Fórmula 1 en los últimos 20 años fue Alex Yu.
Exacto.
Tendrá que regalarle como una casa por esa victoria, ¿sí? Pero a mí me parece, por ejemplo, que un tipo como Magnussen puede llegar a dar un muy buen show. O sea, es una persona que llegó a la Fórmula 1 y eso habla inmediatamente. Así llegue al peor equipo y no haga nada en una temporada, es un piloto que pudo llegar a Fórmula 1 y eso es calidad pura y dura.
Y hay varios ex Fórmula 1, de hecho. Está Sebastián Bourdais pasó por Fórmula 1. Bueno, obviamente Magnussen. Albuquerque tengo la duda, realmente, si pasó por Fórmula 1 o no alcanzó a
Me
llegar a
parece que
Fórmula
no.
1, sino que estuvo en las menores. Bueno, Alexander Rossi, Nasser, Felipe Nasser, perdón, pero Felipe Nasser tampoco es que fuera mucho en Fórmula 1. O sea, tenía un equipo malo, sí, estamos de acuerdo, pero Felipe Nasser en Fórmula 1 era parejito con los hijos de
Que tenían una
excampeones.
chequera
Se
fuerte.
daban parejito. Tenía una chequera muy brava porque tenía el Banco de Brasil ahí detrás que pintó todo el carro y era la publicidad en cuatro ruedas. O sea, Kobayashi estuvo en Fórmula 1, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba ese? Nunca voy a olvidar ese auto tan feo, verde de la trompa, los Caterham de la trompa de tubo. No,
Ajá.
por Dios, es el carro más feo que he visto en mi vida en un monoplaza.
Como los aliens de la Warner.
No,
Sí, con la descarga.
pero cosa seria realmente ese. Pero bueno, ¿cómo ven el equipo de Montoya? Está Dean Cameron, ha corrido bastante con él. Está Oliver Pla, AJ Allmendinger. ¿Cómo lo ves, Paula?
Yo creo que es un equipo bueno, es un equipo que tiene esa experiencia de alguna u otra manera, Montoya, Cameron. Yo creo que es un equipo sólido. Creo que ahí la experiencia, como decía Andrés, va a primar mucho, entonces vamos a ver cómo les va a ir el fin de semana. Son 24 horas fuertes y ya sabemos que Montoya casi siempre le gusta la noche, entonces hay que ver cómo le va a ir a él este fin de semana. Tengo la fe de que va a terminar en una buena posición y por qué no, ojalá se aspire a la victoria. Sin embargo, pues obviamente se sabe que por encima del equipo de él hay escuderías o hay equipos un poco más fuertes.
Yo pienso lo mismo, yo estoy de acuerdo con Paula y de hecho pues aquí refuto a uno de los que nos está escribiendo, a uno de los compañeros, de los fanáticos que nos está escribiendo acá a través del chat en Facebook Live a Tak Fujiwara, quien dice: Juan Pablo es un claro candidato y favorito, no solo por quién es, sino por su experiencia y desarrollo realizado con Acura y con Penske. Totalmente de acuerdo con lo que dice Tak por el lado del desarrollo de Acura y de Penske, pero es que estas carreras no solo se ganan por la habilidad del piloto o por la habilidad del resto de los pilotos. Juan Pablo ya estaba en posición de ganar anteriormente esta carrera y ya lo hemos visto inclusive con otros casos en las 24 horas de Le Mans. Toyota dominó a placer hace unos años, creo que fue hace unos 6 años, 5 o 6 años que dominó unas 24 horas a placer y al final en las últimas horas por desperfectos mecánicos la terminó perdiendo. O sea, es que esto no se trata solo de los
La que
pilotos.
la pierde en el final, la que la pierde en el
Exacto.
final, creo que Kobayashi.
Exactamente, la perdieron a manos de Porsche.
Antes de que llegara al monopolio de Toyota, ¿no? Esto fue antes de que Toyota fuera el único.
Exactamente, entonces,
Y que lo gana Porsche, si no estoy
exacto,
mal.
ese es el asunto. Esto no se trata solo de tener a grandes pilotos. Si fuera por tener grandes pilotos, pues claro, Montoya sería candidatazo, estaría en el podio. Yo estoy seguro de eso, porque el pedigrí y la expertise que tiene Montoya no lo tienen el 95% de los carros que están en la grilla. Pero no solo se trata de eso.
Pregunta para todos. ¿Cuál les parece de los DPI la mejor nómina? La mejor nómina de pilotos. Si quieren, se la repaso para que todos las tengan claras. En el número uno está Magnussen, Renger van der Zande y Scott Dixon. En el cinco está Sebastian Bourdais, Loic Duval y Tristan Vautier.
Esa nómina que acaba de mencionar ya es de lujo. Para que no sepamos muy bien cómo le vaya a ir a Magnussen, pero Scott Dixon y Van der Zande
Eso es duro, eso es duro.
son unos salvajes.
En el 10, Ricky Taylor, Felipe Albuquerque, Alexander Rossi, Helio Castroneves. En el 31, Pipo Derani, Felipe Nasr, Mike Conway, Chase Elliott. En el 48, Jimmy Johnson, Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud y Mike Rockefeller. En el 55, Jonathan Bomarito, Harry Tinkel, Oliver Jarvis. Y en el 60, el de Juan Pablo Montoya, Oliver Platt, Dane Cameron y AJ Allmendinger. ¿Cuál les parece la mejor nómina de pilotos ahí? Y lo que decía por ahí alguien en el chat, no recuerdo quién era. Esto puede ser una nómina de pilotos que hasta la misma Fórmula 1
De
envidiaría en
acuerdo.
cierto modo. Yo soy fan en carreras de resistencia de Kamui Kobayashi. Tengo esa debilidad, pero no me convence la nómina del todo. Yo soy bastante escéptico con Jimmy Johnson, para ser sincero,
No,
y no
pero
me convence del todo.
ahí volvimos al tema. Ahorita hablaban de Jimmy Johnson y lo tratan como si fuera un novato. Jimmy Johnson ha corrido 7 veces esta carrera. O sea, él no está llegando aquí a destapar ahí como a ver cómo me va después de que salí en NASCAR. El tipo es veterano en esta competencia. O sea, ahí esa es una nómina también salvaje. Además, miremos, por ejemplo, otras cualidades que le puede dar la NASCAR a un piloto. ¿Cuánto es el turno máximo en Daytona? Dos
Dos horas
horas y media por
45,
ahí.
creo, por reglamento.
Este tipo viene de correr 4 horas y media cada 8 días los últimos 15 años de su vida. O sea, más curtido no puede estar y además 7 años ha corrido Daytona. ¿Sí? Estamos hablando de Jimmy Johnson, de Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud, Rockefeller, no sé, los que seguían de pronto carreras de GT hace unos años con Yakaman, creo que Rockefeller estaba corriendo en esa época en el Blancpain. Entonces, o sea, esa es otra nómina que uno dice, no, pero pues si yo tuviera plata, yo también los contrato. Si no me alcanza sino para esos, pues encantado.
Realmente, yo estoy entre la de esa, a pesar de mis dudas, con ciertas dudas con Jimmy Johnson. No soy, pues realmente nunca me ha gustado mucho la NASCAR, para ser honesto, pero pues me da lo mismo. Pero no sé, no lo veo a Jimmy Johnson con la categoría, no sé, como de la nómina del 10 de Ricky Taylor, Albuquerque, Rossi y Castroneves. A mí me gusta esa nómina. Y salvo Magnussen, que para mí es un veremos qué pasa, la nómina del Chip Ganassi también me pareció una locura.
Yo estoy con la nómina del 10, también de acuerdo con Juan David. Y la nómina del equipo de Juan Pablo no es que sea mala, de hecho es muy buena, pero yo de ese grupo,
Pero les
yo
falta,
creo que el más
les falta.
flaquito, y pues por lo menos lo pienso así, para mí el más flaquito de esos cuatro que está ahí es a J. Almendinger, la verdad, un piloto poco constante, un
Gordito, si sabes
piloto
que es Montoya.
con poco rendimiento en los últimos años, no ha ganado mucho, ha ganado Daytona, si no estoy mal, la ganó una vez, pero más allá de eso, creo que es un piloto que podría estar otro en sus zapatos ahí.
Si me
Paula.
preguntan a mí, bueno, me quedo obviamente en la que está hoy, Kobayashi y Rockefeller, pero también, o sea, no sé por qué, pero se me hace que esa de Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Scott Dixon puede dar la pelea. O sea, no sé por qué pienso que puede dar la pelea por ahí. También le hago fuerza obviamente a la de Juan Pablo, pero concuerdo con lo que dice Andrés. Creo que flaquea en ese sentido, pero independientemente de eso, me quedo con la de Kobayashi.
Es que en estas carreras toca ver quién llega a la hora 20 y ahí dependiendo de quiénes estén y
Literalmente.
cómo vayan las paradas a pits, vamos a saber quién puede estar de verdad peleando por el triunfo. Yo me acuerdo hace, no me acuerdo, tal vez eso fueron 2 o 3 años cuando estuvo Fernando Alonso,
2 años que ganó Fernando Alonso.
En los turnos estaban siempre Fernando Alonso contra Taylor, creo que era, o contra Cameron. Y Montoya contra Kobayashi. Y Montoya hizo una pelea con Kobayashi en esa carrera
Espectacular.
tremendísima y siempre pasaba Kobayashi y le largaba un montón. Y luego cuando intercambiaban y quedaba Alonso, Alonso alcanzaba el coche y lo pasaba. Y yo decía en esa carrera, Dios mío, vamos a tener el mejor final de la Daytona que hayamos visto hasta que se jodió el carro de Montoya. ¿Sí? Y ese año tal vez estaba para ganar el Penske. Es muy triste de verdad que Penske no haya podido sellar las 24 horas de Daytona en esa época.
Antes de seguir con el tema de las 24 horas de Daytona, porque Montoya no es el único que corre, el único colombiano que estará presente, les quiero recordar a todos los que nos están viendo a través de Facebook y a través de Twitter que al final del Motor Show hacemos un pequeño juego, el Motor Quiz. Utilizamos una aplicación que se llama Mentimeter, que si han jugado con un Kahoot, es algo similar, es bastante similar, solamente necesitan su celular. Escanear el código que les vamos a poner en pantalla y responder algunas preguntas. Eso es divertido, divertido. Si alguien escoge el emoji del dragoncito, volveré a apoyarlo porque le voy a tener fe al equipo del dragoncito. ¿Cómo? Se me olvidó el nombre.
Al
No me
Dragon
acuerdo cómo
Speed,
era el.
Team Dragon Speed, dice usted.
No, 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 no. La semana pasada tenía un nombre, pero se me fue. Pero voy a ser del equipo del que escoja el dragón como emoji. Entonces yo lo bancaré y bueno, eso vendrá al final. Ya volviendo al tema de este Motor Show, Gaby Chávez también tiene participación en las 24 horas de Daytona. Gaby Chávez corre en la LMP3. Para quienes no estén tan contextualizados de cómo es estos nombres y qué significa básicamente, esto es que es complicado a veces de explicar las normas técnicas, pero no quiero meterme tan dentro en eso, pero básicamente están los DPI, que son el equivalente o el relativo equivalente con los actuales hypercars del WEC, el MP2, pues el MP2. Y los LMP3 son básicamente como o sea, es como un celular de gama baja de los prototipos. Es como el nivel de entrada de los prototipos, en especial no solamente para pilotos, sino también para. No me hagan
Poquito
reír.
atrevido su comentario, ¿no? Tratándose de autos del MP3 que valen cientos de miles de dólares.
¿Cuánto cree que vale el desarrollo de la flechita que se compra de gama baja? ¿Usted cree que eso lo hacen regalado? No, señor, eso también cuesta plata, pero es más fácil de manejar. Y además sale más económico que el gama alta. Entonces, básicamente es eso, básicamente prestaciones, es un motor de 5 litros aspirado naturalmente, un Nissan V8. En esta temporada hay cuatro variantes, porque todas las escuderías tienen que tener o ser fabricados los autos, el chasis por los fabricantes autorizados que son Gineta, Ligier, Duquesne, que es el de Gaby Chávez, y ADES. Y estos principalmente compiten en Asian Le Mans Series, European Le Mans Series, V-Endurance y pues obviamente en IMSA. Gaby Chávez larga desde el segundo lugar de su clase en el puesto 31 de la clasificación general. ¿Cómo vieron a Gaby Chávez en la carrera, en la carrera slash clasificación que se corrió este fin de semana?
Yo lo vi bien al equipo. Pues si bien Gaby no corrió en esa carrera clasificatoria, estuvo Ryan Norman, que fue el coequipero de él el año pasado cuando ganaron el IMSA, el Michelin Pilot Challenge, esta categoría, esta segunda división de IMSA que la ganó el año pasado Gaby Chávez justamente con Ryan Norman. Estuvo Norman a bordo del auto, no recuerdo en este momento otro compañero de equipo que estuvo manejando. El carro fue de menos a más, viendo los tiempos que hubo para la clasificación o para la categoría LMP3, remató muy bien el auto. Las tandas largas bajo bandera verde parece que ruedan muy bien y eso puede favorecerles. De todas maneras, la cantidad de autos de prototipos que hay en esa categoría no es muy grande, si no estoy mal, creo que son 7 o 8 prototipos. Así que yo creo,
Siete.
exacto, 7, gracias, gracias Juan. Yo creo que el objetivo tiene que ser el podium como mínimo. Gaby está motivadísimo y él mismo sale a decir que quiere ese Rolex de la categoría.
Eso dijo en redes esta tarde o ayer, ¿no? Como que vamos por el Rolex, hora de ganarse un Rolex. Pues yo no sé qué tan buenos serán esos relojes, pero pues todo el mundo quiere ganar las 24 horas de Daytona.
Ah, perdón, perdón. Yo
Tener esas
se
cajitas
me
en el.
rieron por el gama baja y usted me está diciendo que qué tal es un Rolex. No, 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 seamos serios, así no se
Poco
puede.
difícil,
Soy
¿no?
de
El
la
debate
generación.
está difícil hoy.
A mí me parece que Gaby Chávez es un piloto que viene de menos a más. O sea, yo creo que el año pasado pudo haber sido de lo más motivante para él cuando gana la categoría del TCR en IMSA. Y la verdad, a mí sí me encanta verlo correr, me encanta ver que esté motivado, me encanta ver que tenga ganas de salir a ganar, porque un poco creo que esa debacle que tuvo en la IndyCar sí lo afectó anímicamente muy feo. Fueron unos 2 o 3 meses en donde le ponían a cualquiera en el carro y ese cualquiera que llegaba era un Colton Herta, un Pato O'Ward que aparecían de la nada clasificando en punta, peleando por posiciones de podio, top 5, mientras él se debatía en la parte baja de la grilla. Así que a mí me parece que es una gran oportunidad para Gaby Chávez. Chévere que esté con un LMP3. Creo que también le gustan un poco más esos coches que los grandes. Esperemos que le vaya muy bien. Y de nuevo, pues yo no veo por qué no le pueda ir bien. Ya alargar segundo quiere decir que en competencia tienen un buen ritmo y eso seguramente es lo que a él más le interesa, tener ritmo.
Paula, veíamos ahorita la pregunta de este tema de Gaby. Gaby Chávez es un piloto muy subvalorado, no solamente a nivel país, sino a nivel general en el automovilismo.
Saben que para mí sí, creo que Gaby puede demostrar mucho más, o sea, creo que él tiene muchas más capacidades. ¿Qué pasa? Y suele pasar mucho también en los pilotos, creo que ya Richard lo decía, anímicamente hay golpes que es difícil de pronto empezar a levantarse para ellos, entonces yo creo que eso ha sido de pronto lo que ha llevado a que Gaby no demuestre todo ese potencial. Sin embargo, creo que aquí en Daytona, partir segundo, donde hay un buen ritmo, donde parece que el equipo reacciona a lo que se quiere, puede que Gaby nos dé también la sorpresa y pueda, ¿por qué no llevarse el premio de esta categoría? Hay que ver cómo va a ser el 2021 para él, pero creo que cierra un 2020 positivo en el que empieza a levantar su nivel, en el que empieza a mostrar muchas cosas y, ¿por qué no este año? Volver a alzarse con la victoria y poder, digamos, escalar en otra categoría diferente a la INSA.
Pues a mí me encantaría volverlo a ver en Indy. Yo tuviera todo el dinero del mundo, tendría un equipo con Muñoz y con Gaby Chávez, porque además en Indy le va muy bien a Gaby Chávez.
Le voy a decir algo que no sé si me lo vayan a secundar, pero a mí se me hace mejor piloto Gaby Chávez que Muñoz.
Uy, está difícil esa.
Uy, no. Complicada. ¿Por qué se levantaron así hoy?
Bueno, bienvenido al debate.
Ahora no, porque es lunes,
Bienvenido
porque
al
es
debate,
lunes.
bienvenido al debate, Juan David. O sea, Gaby
No,
Chávez.
por eso dije que los diálogos.
Gaby es un campeón. Así es simple. Gaby tiene unos números, sobre todo en sus categorías, en las categorías inferiores, que ningún piloto colombiano logró. Ni siquiera Juan Pablo
Es el
Montoya.
único que ha salido campeón de algo aparte de Montoya.
Exactamente. Es un piloto totalmente
Pues.
subvalorado. En los momentos claves, hasta el punto en el que llega a indicar, respondió, logró el título de Indy Lights, novato del año de la Indy 500, novato del año de la IndyCar, que era lo obligatorio que tenía que cumplir, cumplió. Yo sí pienso que él tuvo un bache de un par de años, pero no creo que haya sido por un problema psicológico mental de él. Yo pienso que hubo también un tema que tiene que ver con lo que se mueve el automovilismo y la IndyCar, sobre todo con el dinero. Tener un equipo de IndyCar es supremamente costoso. Y yo sí pienso que ojalá se hubiera hecho un esfuerzo más grande por parte del equipo que rodea a Gaby, todo el equipo que está alrededor de él, para atraer presupuesto, para atraer marcas. No olvidemos que hubo pilotos como Gustavo Yacamán, que tuvo muchas empresas colombianas detrás de él apoyándolo, y eso también ayuda. Y yo pienso que ese fue uno de los puntos en donde flaqueó la carrera deportiva de Gaby, pero por lo deportivo no me cabe ninguna duda que es un campeón, todas las letras.
Pero si será solamente eso, Andrés. O sea, a mí me parece de todas formas que cuando él estaba corriendo con Harding, era del equipo, no solamente era una cuestión de falta de patrocinio, porque eso era evidente en todos los pilotos colombianos. Yo recuerdo que estuve en esa Indy 500, en la última Indy 500 que él corrió en la pista.
2017.
Y era triste ver los carros de los colombianos. O sea, ni Muñoz ni Gaby Chávez tenían un solo sticker de alguna empresa o entidad colombiana en sus carros, ni en sus uniformes. Es más, el carro de Gaby Chávez ese año estaba casi que completamente pelado. O sea, era un lienzo, algo así como lo que vimos con McLaren hace unos años. Entonces, es cierto que la cuestión económica es dificilísima en la IndyCar, como en todas las categorías del mundo. Tal vez en la IndyCar es incluso más llevadera, pero yo creo que de todas formas ese año fue lapidario para Gaby Chávez. Cuando meten a Colton Herta, es que creo que en una de las prácticas, creo que fue en Laguna Seca, si no estoy mal, Pato Howard sacó el mejor tiempo. Colton Herta estaba también top 5 cuando Gaby Chávez estaba corriendo solamente en el top 10. O sea, no, no es por hablar un poco mal, pero es que esa temporada fue triste para él. Se
Pero
cerró
es
de
que ni siquiera corrió la
competencia.
temporada completa. O sea, realmente Gaby Chávez solamente corrió la temporada de novato, la temporada completa. Las otras eran de apellidos. Era de apellidos. O sea, la segunda temporada después de la de novato, o sea, estamos hablando de eso es 2016. Corrió creo que media temporada y ni siquiera de chorro, sino
Ellos
repartida.
corrieron únicamente los óvalos rápidos, solo corrieron Texas Pocono e Indianápolis. Al siguiente año sí corrió completa la temporada, pero bueno, tal vez hubo ahí una temporada completa y al final del año fue que empezaron a cambiarlo, ¿sí? Y a probar a otros pilotos.
Pero
Y ese
mire,
pedazo
sabe,
fue
sabe,
mal.
espere, ¿sabe por qué yo digo que Gaby es más piloto que Muñoz? Porque Muñoz tenía un equipo y una infraestructura tan enorme como Andretti. Gaby Chávez tuvo unos equipos, o sea, en ese momento, o sea, hoy el equipo de Herta puede que sea una cosa, pero estamos hablando de hace 5 años, 5 o 6 años, el equipo de Herta era un equipo aparecido nuevo, que no tenía mucho presupuesto, no era top, no era para pelear, no era para nada de eso y que le apostaba. O sea, el equipo de Herta en esa época era como un Juncos que tenía cierto nombre, tenía tradición, pero resultados ¿dónde? Y Muñoz se perdió, como dice acá el amigo Cristian Morales en el chat, a Muñoz le pesaron mucho no ganar esas Indy 500, la vida le quedó debiendo esas Indy 500. Pero Muñoz tenía toda la infraestructura y todo el apoyo para sacar resultados, cosa que no logró. Digamos, Carlos Huertas uno lo recuerda por la victoria del triple del podio colombiano, pero Carlos Huertas, aparte de la enfermedad que tuvo después y eso, tampoco es que haya tenido resultados. Si uno mira a Yacamán en lo que fue en su paso por las categorías menores de Estados Unidos,
Siguiente año, sí.
un subcampeonato de Indy Lights, después de haber leído muy mal, pero no mucho más. O sea, realmente es que uno se ponía a analizar. Piedradita se perdió totalmente, por ejemplo. No dio ni siquiera la talla en Indy Lights. Saavedra realmente, por muy querido que sea y muy todo lo que quieran Saavedra no dio un solo resultado en IndyCar. O
Saavedra, creo que lo
sea, pero
único
ni uno.
que se le puede abonar
La
grande
pole.
en IndyCar es que es un muy buen preparador de carros, pero está bien, ¿no? Es
Es muy buen desarrollador.
otro tipo de pilotaje, tal vez un Luca Badoer, por ejemplo, Luca Badoer, que fue un piloto que se destacó mucho en las categorías inferiores de Fórmula 1 y ganó mucha reputación en Ferrari preparando carros, desarrollando, haciendo ese testeo. Sebastián Saavedra ha estado siempre por ese lado, pero pues sí, es verdad.
Y ya también hay un
Entonces,
poco como para recordar, pues esa victoria en la Freedom 100 de Gaby Chávez es una victoria a
épica,
pulso,
apoteósica.
tal vez la mejor victoria que ha tenido un piloto colombiano en cualquier categoría del mundo. ¿Sí? O sea, pelearse eso palmo a palmo, y de verdad es que era palmo a palmo, no había más de una cédula de diferencia entre cada piloto. Eso fue una cosa pues de locos. O sea, nadie niega la calidad de Gaby, y por eso creo que me parece genial que el año pasado haya podido superar como ya todos esos problemas que tuvo, entrar a un carro, demostrar que es rápido, que puede llevarlo a la meta, que puede ser campeón, y ojalá de verdad, como dijo hace un rato Paula, lo tengan en cuenta para más cosas. De verdad, ojalá pueda volver a la Indy 500, me parecería que sería un gran piloto en Indy 500, ya sería otro tema, pero ojalá
Hay
lo
algo
logre.
acá,
Además es un
importante,
tipazo.
y es como el comentario que dice Darío Vázquez en nuestro Facebook Live. Gaby además tiene una ventaja y es que siempre lleva el carro a la meta. Es muy consistente y rara vez se ve envuelto en incidentes y accidentes. Eso es otro tema para destacar, súper importante de un piloto y más de un piloto pago, como ha sido Gaby Chávez en gran parte de su carrera deportiva. Le sale, entre comillas, barato a los equipos tenerlo.
Pero sabe que aparte, digamos, de eso, Kai también es un muy buen tipo. O sea, de las veces que lo traté en persona,
Y paso.
Gaby es un tipazo, y más ahorita hace un par de meses fue papá, entonces eso debe también cambiarle un poco más su forma de ser, pero siempre fue callado y muy buena persona.